y cruzaron dos palomas, de Doñana a las marismas, las tierras del Aljarafe, las vegas y sus campiñas. Aún cubiertas del rocío de la mañana que abrían, bellas rosas de pasión, por lacio tallo prendidas, a Santa María Virgen raudas, volando traían. Y buscaban por doquiera, en qué catedral o ermita, en qué iglesia, templo, altar, ante una imagen bendita, todo un pueblo se humillara y rezase en voz contrita, llorando la soledad de María. Dejaron atrás veloces las lejanas serranías, donde en escondidas fraguas se va desgranando el día. Plateados olivares pasaron, jasas marchitas, resecos campos, trigales que trepan por las colinas, derramando en los alcores el oro de sus espigas bajo el azul de la tarde. Por el río, cauce arriba, se toparon con Triana, donde tiene real silla la abuela Señá Santana y Santa Justa y Rufina, las dos mártires hermanas, las alfareras divinas, a quienes su fe obligó a ofrendar a Dios su vida. Fue en las cavas de Triana, donde las blancas zuritas preguntaron a Santana, al ver que desfallecían, fatigadas ya sus alas, hacia dónde encontrarían a tan celestial señora afligida. Y volando más al norte, el Guadalquivir arriba, divisaron, donde el río de siempre sentir hacía, de la marea la fuerza, de la sal suaves cosquillas y de la mar la bonanza de sus corrientes más frías, de recortadas esquinas, entre el blanco caserío, las palomas divisaron una antigua, blanca ermita. En el alto ventanal posadas ya presentían el tan ansiado momento y en los picos que entreabrían se adivinaba el sofoco. Por entre las celosías que el ventanal resguardaban, ven las palomas zuritas al fondo, en el presbiterio de la entonces real ermita, un paso que se levanta de plata y de seda fina, y en la peana una imagen de la gloriosa María, toda bondad, toda luz, a la que el pueblo confía sus penas y sinsabores, el pan blanco de cada día. Una de las dos palomas, ante tanta maravilla deslumbrada, dejar quiso el ventanal y a María, por aliviar cada lágrima de su soledad sentida, intentó ofrecerle tierna lo que en su pico traía. Mas las fuerzas le faltaron y por la cola del manto a la paloma tan linda desfallecida caía. Quedando allí su hermosura con las alas extendidas, se oyó en la nave el lamento de la segunda zurita que remonta al vuelo pronto por al fin verla cumplida la manda que le llevó a aquella encalada ermita. Y es penoso el aleteo y es muy grande la fatiga, pero es mayor el empeño y es la fuerza desmedida la que a la paloma empuja a subir más arriba, arriba donde los varales tocan en el palio las caídas. Cederle quiere su pluma San Gregorio, que la mira, de su arregolado rostro le dedica una sonrisa que hace cobrar nuevos ánimos a la paloma rendida, y posándose en el palio de júbilo en la vetrina, porque en mitad de la gloria, con las alas extendidas, con la rosa de pasión de fino tallo prendida, alegra llevando a menos la soledad de María. Reverendo cura párroco, gracias por tener siempre presentes en sus intenciones las de este pregón. Dignísimas autoridades, ilustres hermandades que hoy nos acompañáis honrándonos aquí con vuestra presencia, segundo hermano mayor y cofrades de la hermandad del dulce nombre de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, hermano mayor, cofrades y amigos de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de las Angustias, hermano mayor y Junta de Gobierno de la muy antigua, como lo acreditan sus bien cumplidos 4 siglos de historia, real, porque así lo ha refrendado nuestro Rey al aceptar el nombramiento como hermano mayor honorario de esta su hermandad. Ilustre, sí, como corresponde a quien tributa culto público a Dios y a su bendita madre, y fervorosa, que es toda aquella corporación que expresa su celo y ardiente afecto en la piedad y caridad hacia los más necesitados. Hermandad, ya que hacemos o deberíamos hacer de nuestro ideal de vida aquel mandamiento que Cristo nos dejara, resumiendo el decálogo de la ley de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cofradía, pero sin engañarse, una sola vez al año, si bien, ¿de qué forma? Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo de la Misericordia en su santo entierro y María Santísima de los Dolores en su soledad. Alcalareños, soleanos, hermanas y hermanos todos. Sí, en el principio fue la soledad. Había Dios creado este cielo tan intensamente azul, reflejo de su limpio rostro de Padre hecho misericordia por nosotros. Había también separado la luz de las tinieblas y gustaba a la caída de la tarde de pasear su mirada y recrearse en lo creado. Vio Dios ser esto bueno y descansó. Luego, del fondo del abismo, hizo surgir un feraz altozano que pobló con toda clase de plantas, con todo género de animales. A las unas y a los otros les impuso un nombre y les dio un color: verde el olivo, blanco el naranjo, negra la golondrina, como plateados el albur y el sollo, y rubia la espiga. Para que todo ello floreciera a su punto y sazón, hizo que el sol alumbrase aquella tierra todos los días del año y que un río grande la abrasase y se detuviera junto a ella amorosamente en su camino al mar. Al río lo llamó Betis, al recodo de tierra que éste dejaba a su derecha, Alcalá. Creó Dios al hombre y de su carne a la mujer, porque pensaba que no era bueno que el hombre se sintiese solo. Pasaron años, lustros, siglos, milenios. El tiempo no transcurre en el paraíso, se desliza quedamente entre los dedos del Señor. Pero hubo de llegar el día en que aquel hombre feliz ya no disfrutaba de este cielo azul, de esta luz cegadora, ni cultivaba la fértil tierra de Vega, que por poco que la trabajase, daba alimento sobrado. Cesó de inclinarse sobre los barcos y de echar atarrayas al río, aunque por poco que tirase de ellas, hallaría el necesario sustento. Ya no aspiró más el perfume de los naranjos en flor, ni siguió con la mirada el rasante vuelo de los vencejos que anidaban en la torre, ni echó en fin a volar la imaginación ante las verdes oleadas de los trigales picados por el viento en las tardes del estío. En el alma de aquel hombre, dichoso al principio, al presente derrotado, había hallado asiento el conformismo, la mala disposición, dejando a la providencia la esterilidad o abundancia de sus campos, de su río, el hartazgo o la hambruna, para sí y para los suyos. Aquel hombre había perdido la fe. Y Dios sintió tristeza al ver todo aquello. Miró a su divino Hijo, preguntándose si habría merecido la pena no apartar el cáliz que le reclamaba, desoírle y hacer que ofreciera su vida por aquel hombre que nuevamente caía en pasadas tribulaciones. Luego sintió Dios la bocanada de aire fresco, inspirador, benevolente del Espíritu Santo. Al fin desvió la mirada a donde quedaba la madre de su Hijo, prudente y silenciosa como aquel día de la Anunciación, y pensó: démosle una esperanza nueva a este hombre que se desespera sin saber de qué. Todavía en su pensamiento, el rostro inmaculado de la Virgen, que nunca había dejado de ser aquella mujer sencilla de Nazaret, a la que el ángel Gabriel una mañana le dijera: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Todavía en su pensamiento, aquella mirada baja y aquellos ojos tan negros, Dios acercó sus manos al Guadalquivir, allí donde el río traza su curva de ballesta ciñendo las milenarias piedras de Alcalá, demorándose solo un instante. Formó con barro de la orilla una efigie a imagen y semejanza de aquella otra que desde arriba, confundida en el azul purísimo del mediodía, lo contemplaba todo con infinita dulzura. El sol, que a media tarde matiza de suaves tonalidades los ladrillos de la torre, dio color a sus mejillas, y una jugosa granada por la mitad partida iluminó desde entonces su boca y continúa siendo el misterio indescriptible de su risa, su sonrisa. Le ofreció su melena una mojita soleana de 20 abriles como ella. El rocío de la mañana cubrió su cara con 5 perlas, 5 luceros que orientan los caminos de quienes a ella se confían. Y el fervor de su pueblo la revistió de terciopelo, le regaló un altar dorado y hoy espera con paciencia poderle ofrendar la corona que salió de sus alhajas, que ganó con sus esfuerzos, que hizo tener fe en los últimos alientos a tantos soleanos buenos como desde hace 7 años ya disfrutan de su presencia. Por eso, madre de la soledad, te digo que en la pila la Asunción alcalareños te criaron, luego en San Bartolomé felices los soleanos te quisimos y adoramos, y en San Gregorio ahora y siempre mil gracias a Dios le damos por habernos el confiado a aliviar como cristianos la soledad de su padre. Dejádmelo proclamar. Ahora que el paso de palio se ha levantado al cielo en la inmensidad del presbiterio y la chicota se inicia con una lenta, muy lenta mejía sobre los pies, permitidme decirlo una vez más, aunque bien sé que todos de sobra lo sabéis, pero se siente uno aquí tan arropado por vosotros, tan fuera de este mundo como cercano al porvenir, que no puede por menos el pregonero de tender su mirada alrededor para empapársela de fe en sus creencias y de cariño y agradecimiento a la hermandad que lo acogió. Detrás, el fondo de manifestador en plata repujada del 18, obra colosal de la orfebrería litúrgica andaluza. A mi izquierda, en el altar de la señora Santana, roquete blanquísimo y varita de azucenas en la mano, el clérigo Bartolomé Jiménez, el primer soleano de nombre conocido, como así lo quiere la tradición. A la derecha, en ese pedacito de setenario que tenemos los soleanos, en las colgaduras granates del sagrario, los restantes días del año, aquí en la parroquia, una lámpara de plata con una inscripción que nos habla de otros tiempos ya pasados, pero de devociones que nunca pasan ni pasarán en esta nuestra Alcalá. Esa lámpara es de Nuestra Señora de la Soledad y de San Gregorio Setán, año 1802. Y coronando este escenario, tan emotivo como sobrecogedor, bajo el dosel que le tallase Guzmán Bejarano, rodeada de las lámparas de plata que donase la hermana Esperanza de la Cueva, la Virgen de los Dolores se hace vértice divino que durante las 7 noches del setenario, por cima de las 4 gradas, remata esta esplendorosa pirámide de cera, metal plateado, madera tallada y amor, mucho amor. El pregonero os asegura que allá arriba, donde las luminarias celestes, el altar que cobija a la Dulcísima María, no ha de ser en verdad muy diferente del que los hermanos de Soledad montan para su Virgen cuando llega el mes de marzo y anda ya mediada la cuaresma. Por eso os pedí, hermanos, embargado aún el ánimo por los amables compases finales de nuestro Padre Jesús, por estos instantes irrepetibles que no quisiera que pasasen nunca, cuando las horas han cruzado ya el meridiano de la mañana, cuando las voces campanadas del Ángelus han sonado rotundas, espaciadas en la plaza del Calvario, en este momento quisiera proclamaros a voz en grito algo que de sobra sabéis: soy de Alcalá y de la Soledad, y este ser de Alcalá, como lo fueron mi gente, como lo proclama a los cuatro vientos el Velázquez de mi familia, y este ser de la Soledad, como me enseñó mi padre, mis tías Adela y Carmelita, que gloria a su lado hayan, señora, y mi abuela Pilar, la del Macareno, son las dos únicas credenciales que hoy aquí este pregonero puede entregaros para hacerse merecedor de ocupar el 15º desde que este acto se instituyera en 1980. Esta privilegiada tribuna que ejerce por unas horas de blando timón que ojalá conduzca a puerto seguro la nave negra y morada de la fe soleana. El pregonero es consciente, claro que sí, de la responsabilidad que contrae para todos vosotros, del atrevimiento que comete cuando aún la novia de sus años no ha volteado lo suficiente y de la osadía de colocarse frente al atril y hablaros a vosotros, de vuestra hermandad, de tantas generaciones como es esta, vuestra hermandad de la soledad, para vosotros y para mí. Por eso te ruego, Señor de la Misericordia, comuniques luz a mis tinieblas, serenidad a mi ánimo, fuerza y empuje a esta débil voz, para poder, siquiera esta vez sola, salir sin daño de la estrechez. Airoso, como tus altos guardabrisas sortean uno a uno la mejilla justiza, el andar gapeado, los dinteles de la iglesia, la caja umbral de la capilla. Ah, señora de los dolores, que mis palabras sean más respetuosas aún que el silencio que siempre te envuelve y que lleguen a las almas ingenuas y a los corazones encallecidos. Ayúdame a soportar con entereza este duro envite, como alivias la carga y la fatiga de todos cuantos el Viernes Santo te surtimos de humilde peana de esparto, santificándonos así bajo la cruz de las trabajaderas. Pero en el pregón no puede privar lo individual, sino lo compartido, lo solidario, el amor al prójimo. Y tan cierto es que apoyados en las palabras de San Juan, cuanto pidierais al Padre, os lo dará en mi nombre. Pedid y recibiréis. Te quisiera suplicar, Señora, tú que eres consoladora de los afligidos, te quisiera implorar, Cristo mío de la misericordia, pues de tus labios oímos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Que pongas paz en el espíritu de mi querido amigo Domingo Muñoz Arteaga, ordenes sus ideas y te dignes mirar a quien un día pregonara en este mismo lugar tus muchas bondades. Y puesto que también te invocamos como salud de los enfermos, y en Isaías leemos, sé tú nuestro brazo cada mañana, nuestra salvación en tiempos de angustia. Te pido, Madre, por todos los enfermos de esta tu hermandad, y entre ellos por Ramón Álvarez Velázquez, con quien se ensañó el destino ciego, para que le des fuerza en lo físico, alivio en lo espiritual, y pongas concierto en su pensamiento y continuidad en su diario quehacer. Sé tú, pues, Señora, su áncora de salvación, a su Hijo, que tan dignamente ha sabido cumplir con la obligación del Padre, le doy un abrazo y las gracias más efusivas por su emotiva presentación. Y te pido igualmente, Señora, por el hermano Sebastián Bravo Sánchez, quien rezando Padre Nuestro y Ave María entrecortados, postrado en el lecho del dolor, seguro estará velando en estos momentos por el normal desarrollo de este acto. Y al fin te suplico, Señora, sanes el cuerpo de Dolores Herrera Álvarez, la de Vitoria, para que al salir este año el Señor de la Misericordia, el cielo de la tarde, sin nube, sea limpio paño de Verónica, donde se refleje la cara del Cristo soleano, y que ese cielo, y ese paño, y ese Cristo, lo vea la hermana Dolores entre las manos de tu hija. El pregón ha llenado todos y cada uno de los instantes de esta cuaresma y ha hecho realidad tangible lo que por aquí decimos bella. Cuando febrero asoma risueño su semblante por la mirilla de los días, la cuaresma, anhelada por morosos, insufrible en cuanto llega. Y en este ambiente mágico, traído y llevado por el perfume inefable de los naranjos agrios, que ya nos advierten de la llegada al fin de los días santos, el pregonero ha resuelto dar marcha atrás a las manecillas de su reloj, ay, quien pudiera, y detenerse siquiera un momento en la contemplación de sus recuerdos. recuerdos que lampadean en su memoria como las mariposas de aceite delante de las pequeñas capillas que recorrían puerta a puerta las casas de nuestros mayores. Y he vuelto al patio grande de la callejuela en donde me crié y a sus rosales que formaban arcos floridos y a sus macizos de margaritas, geranios y violetas, cuidados todos ellos por la mano experta, amorosa de mi madre. Era en aquel vergel donde Rocío, la de la carne, la misma tarde de la bajada, cortaba las entrañables flores de jarro que luego habían de ir en el paso, blancura en la flor y en el tocado de blondas de la Virgen. Rocío Bravo, a la que siempre conocimos en las atardecidas del miércoles de ceniza, campanita en la mano, voz arrebatada de profetisa gritando: ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva el Cabildo de la Soledad! Y que todavía hoy, a sus 86 años, generala de las milicias soleanas, atesora ese garbo y ese duende al alzar la morada campanita, que para sí lo quisiera la misma espadaña de San Gregorio. Pero este tiempo de vísperas, indeciso al principio en pisar nuestros portales, confiado y luego arrogante cuando se cuela hasta los adentros, este tiempo de vísperas tuvo siempre en la casa del pregonero el bendito olor del pan que se horneaba para los días santos. Redondos, alargados, de canto, innúmeros panes de a kilo y de a medio kilo, alineados en estrechas filas, como en solemne procesión eucarística, junto a los cientos de roscas, teleras, regañás y al tradicional pan de torrija, nos hacía presagiar que la anual cita había llegado otro año más, y que la jara, la retama, los tarajes y los menudos troncos de eucalipto cortados que alimentaban el horno, con su envolvente aroma oficiaran de litúrgico incienso con que proclamar que la Jerusalén Alcalá hallábase dispuesta otro año más para el trascendental encuentro. Fue en esa panadería del Calvario donde de chiquillo conocí a tantas honradas mujeres soleanas que, de veras, entre bromas, nos acercaban más la hermandad de tanto tenerla entre los labios. Carlota Velázquez, Soledad la del Guarnicionero, Dolores la del Sastre, Encarnación la Calera, Rosarito Zamora, Dolorcita la Barbera, Dolores la Tintorera, Isidora la del Castaño, Dolores la Oye, Josefa la Montellana, Encarnación la de Río, Soledad la Porrista, Rosarito Correa, Carmen la de los Dulces, Guadalupe Romero Zambrano, Soledad García Ruiz, Anita y Dolores Flores, Pastora Velázquez, Carmen y Anita Olmedo, Madalena Correa, Soledad la Gumercinda y tantas, tantísimas otras. Muchas de ellas, como sabéis, faltan ya de entre nosotros, y allá arriba, a buen seguro, seguirán con sus pláticas, con sus rumores y chascarrillos de los que no hacen daño porque no van a ninguna parte. Quiera nuestro Cristo de la Misericordia conservar por muchos años la vida a aquellas venerables ancianas que aún aguantan a pie parado la entrada y salida de la cofradía y que por nada del mundo se pierden una sola noche del centenario. El día que nos falten ellas en la hermandad, perderemos tanto. Y he regresado a esa casa de la laguna y a esa recogida habitación, entrando a la mano izquierda, cuando el domicilio de mi abuelo Rogelio Velázquez se transformaba por unos días en recoleta capilla donde la Virgen de los Dolores, más cercana que nunca, ama de casa que atendía su diario trajín en el hogar de Nazaret, encontraba en mis tías Candelaria y Rosario a sus más fieles servidoras. Allí permanecía la Virgen un par de semanas, como descansando, mientras los pasos se desmontaban, se limpiaba la candelería y todo volvía de nuevo a los armarios, a las arcas y vitrinas del almacén. Y era allí, durante aquellas anochecidas, en que la Virgen se hacía reconfortante, tibia y aromada presencia en la pequeña sala, cuando un reducido grupo de hermanas, Filomena, Carolina y Emilia Maló, Esperanza Velasco Zambrano, Dolorcita Núñez, Agripina Velázquez, María Luisa Zambrano, Dolorcita Velasco, Isabel y Ana María Gallardo, Manolita, Felisa y Dolores de la Cueva, acudían a rezar el Santo Rosario para que ella no se encontrase sola. Después de haber entregado tantísimo amor a sus hijos la tarde del Viernes Santo. Sí, el pregonero tiene siempre presente en su corazón la fragancia de aquel primer encuentro, con el sabor del oro viejo, con la tersura del negro terciopelo, con la húmeda mansedumbre de las lágrimas que el niño de entonces, inocente, pedía limpiar. Pero qué duda cabe que el mayor anhelo de los chiquillos de entonces, aquellos que recordamos tras el paso del Señor con sus rojas cantas de felpa, las bandas de Ovejo y Siervo Muriano unidas, era poder andar de aquí para allá por San Gregorio, a nuestro antojo, cuando se montaban los pasos y el guarda se cansaba al fin de dar cumplida cuenta de estos chiquillos por la puerta lateral de la capilla, la de nosotros. Allí conocimos a José Sánchez Arteaga, Joselillo el Gordo. ¿Quién no lo recuerda con su bastón en una mano, su sombrero en la otra, y hablando a grandes voces a la Virgen, desde un lateral del paso, la mañana del Viernes Santo? Su menuda figura ha quedado perpetuada en uno de los antiguos almanaques de la hermandad, y su oficio, envidiado por todos, heredado de su tío Gregorio Sánchez Grande, a quien ya nos encontramos a finales del siglo pasado en los papeles del cura Zambrano, pasó este oficio, primero a su hijo, José Sánchez García Vaquero, nuestro Virutas, y luego a su nieto, Gregorio Sánchez Zambrano. Cuatro generaciones de soberanos pendientes de los pasos de la cofradía y honrando esa ciencia exacta cofrade, impartida desde lo alto de una mesa vieja que sabe del punzante olor de la cera fundida, del espárrago que no quiere entrar en el candelabro, de las tuercas, los tornillos, las arandelas, que al principio siempre faltan y al final siempre acaban por sobrar. Sí, hermanos, el ser y el espíritu de esta hermandad quedaron tan prendidos y así desde pequeño, en los hondones del alma de este pregonero, que a poco que oiga la palabra soledad, quiere partírsele en dos el pecho, como en la piscina que existió en el templo de Jerusalén, junto a la puerta probática, donde Jesús sanase a un paralítico postrado en su camilla 38 años, las aguas vivas quieren brotarle del manantial de su fe, ahora con más pujanza que nunca. Y parece sentir venas arriba, remontándose en el tiempo, abiertos de par en par los secretos canceles que ponen traba al sentimiento, ese júbilo desbordado, esa alegría incontenible con que los soleanos de principios de siglo vieron cruzar desde el Cascajal o el Lagarejo, desde el Altozano del Barranco en la entonces Plaza de la Libertad, por la barca puente que atravesaba el río, el monumental palio de las hermanas Antúnez, paso de palio que continúa hoy llenando de asombro un siglo después a todo aquel que nos visita la tarde del Viernes Santo. Y si no, acercándose a los momentos presentes, que muchos de los que estáis aquí vivisteis y sin mayor aprieto recordaréis, al pregonero parece llevarle en estos instantes esa furia desatada, ese gozo indescriptible que provocó el 27 de marzo de 1959 la primera venida a Alcalá del honorable tercio de la Legión. ¿Qué no hubiera dado el pregonero, como muchos de los jóvenes aquí presentes, por ser uno de esos escogidos soleanos que bajaron calle Real en medio del frenesí, del clamor que despierta el tercio, pues hasta según se cuentan, acabó con el agua en el pueblo? Ser espíritu y sentir soleanos que tienen su correspondencia en muchos de los momentos vividos y de los imborrables recuerdos que atesora esta hermandad y que por ello hallarán cabida en este pregón. Enseña Jesucristo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tal habrá de ser la suprema norma de conducta de todo aquel que se precie de buen soleano, la perseverancia en el bien. Esto es, la firmeza y constancia en la ejecución diaria de la palabra de Dios transmitida por los evangelios. Por eso, el espíritu de esta hermandad tiene que aflorar y manifestarse siempre a la vista de todo el mundo, como aparecen una y otra vez por muchas manos de cal que quieran echarle y además tengan encima, las pinturas que de antiguo adornaran la capilla de San Gregorio, detrás del altar de los remedios, o a los lados del que hoy ocupa nuestro Señor resucitado, y que referían infinitos prodigios y milagros que esta bendita Virgen de la Soledad ha obrado entre los suyos a lo largo y ancho de 500 años. De ellos se hace amplio eco el padre Merchante en sus escritos. Uno de esos milagros, transmitido por un pequeño lienzo, colocado entre el altar de nuestro patrono y la puerta de la sacristía, allí en la capilla, y que se resiste a ser sepultado en el pozo del olvido, une dos de las devociones más arraigadas que ha tenido Alcalá. Rosario Vázquez, una mosita soleana de mitad del pasado siglo, recibió los cofres de un animal. Su madre la encomendó a San Gregorio y a la bendita Virgen de los Dolores. La muchacha sanó. ¿Y quién lo duda? Que yendo la campanita de ese año gritando más que ninguna otra, porque la había curado su Virgen, o el Viernes Santo, en la fila con su mantilla, luciéndose más radiante que un sol de macho. De eso podemos estar casi seguros. Y así es, hermanos, este espíritu que transmitimos, este ser que nos caracteriza, y este sentir propio que hace que nos apiñemos unos con otros cuando la ocasión lo requiere y la hermandad necesita de verdad de los suyos, son tan privilegiados como el mismo altar de la Virgen en su capilla, al que otorgó especial privilegio el cura Rafael de la Morte Delgado en 1898, año del estreno del manto y su pasado. Ser, espíritu y sentir de la hermandad de Soledad. Ser, subido en la peana, fino encaje del pañuelo con que te secas tus lágrimas del color del caramelo. Y en la noche columpiarme, prendido en tu mano, quieto, como en calle San José, poquito a poco, muy quedo, van y vienen las caídas, vienen y se van los flecos, van y vienen los bordados, vienen y se van meciendo en un palio que van dando del uno al otro costero, mientras la calle se alegra al son de campanilleros. Ser farol de los zambranos para alumbrar noche a noche de las siete del centenario, el crucifijo y las reglas ahí en el banco de hermanos. Y el miércoles de ceniza, ¿quién pudiera ser el lazo que al pelo lace una niña perfumando el mes de marzo? ¿Qué no daría por ser el violeta del ocaso próximo el anochecer, para ir con él pregonando, confundido entre mil voces, gargantas de puro nardo, dando vivas y más vivas la espadaña, ya tocando a la Virgen de los Dolores y al Cabildo Soleano? Ser reflejo en el cristal y aprisionar el instante en que Cristo muerto dobla, mandando la izquierda alante desde la Plaza de España hacia la calle Merchante, como queriendo llegar antes que el aire le falte, antes que el sol diga adiós sin despedirse de nadie, allá arriba, a las ventillas, por ver morirse la tarde. Ser celada de un armado, el mantolín, la nagüeta, rojo paño del senatus, enhiesto como bandera, blanca pluma del morrión que adorna y osa la testa de la centuria más fiel, con más arte y más solera, que da custodia al Señor en tres graciosas hileras tras el palio de respeto con sus doce borlas negras. Ser, en fin, en la capilla desde el Domingo de Ramos, loseta del presbiterio que sostenga el paso en alto, soportar la dulce carga del peso de los bordados, de la plata en la peana, de las flores en los jarros, de los faroles de cola, de la paloma del manto y de las velas de cera que gota a gota rezando, sus lágrimas van virtiendo, llorando de abejas llanto, a la almirar tan de cerca a la perla del Viernes Santo. Y por asignar al contenido de este pregón un hilo conductor que sirviese de cañamazo en donde ir luego dando las puntadas que la propia fe sentida, que la rica historia de nuestra hermandad y que las experiencias personales, vividas unas, leídas, oídas otras, nos hicieran llegar a la memoria, es por lo que el pregonero habrá de apoyarse en una de las piezas más emblemáticas de todo nuestro patrimonio. Toda vez que dejándose así guiar por ella, os participará a todos vosotros sus vivencias y creencias más íntimas. Los 10 sellos de plata, que dispuestos en la ráfaga rodean el canasto de esa corona que ahora veis sobre las divinas sienes de la Virgen, sellos ideados por el hermano Sebastián Bravo, inspirados en motivos bíblicos y de la letanía lauretana en el Santo Rosario, y labrados en plata de ley por el insigne orfebre Manuel Seco Velasco, configuran, por así decirlo, esos 10 sellos constituyen la línea argumental de este pregón. Y no puede ser de otro modo. Presidiendo el patio de la casa donde ahora vivo, con mi hermana y mis padres, como antes lo hicieran mis dos recordadas tías Carmen y Adela Velázquez Martín, un retablo de cerámica, salido de las manos de Ramos Rejano, con ocasión del estreno de esa misma corona, 1952, 3 años después, ese mismo alfarero firmaría el sevillanísimo Via Crucis del zócalo de nuestra capilla, la Virgen de los Colores, sonriendo desde ese retablo de cerámica, ha inspirado y visto nacer muchas de estas líneas. Frente a frente, la soledad del azulejo y la soledad del pregón y del pregonero. Un patio que, como los de vuestras casas, es el marco más a propósito para que las pilistras derramen por los suelos su suntuosidad, o las finas trompetillas de las palmiras hagan llegar a nuestros oídos el cortejo triunfal de la primavera que llega. Espacio idóneo ese patio para que las cinerarias muestren a los ojos esa variedad de tonalidades blancas, moradas, lilas, o para que los montesinos, la clivia miniata de los más cultos, nuestra tradicional flor del centenario, nos alegre la vista con su naranja y anual floración. Los 10 sellos de esa corona son, por lo tanto, la tesis de este pregón. Ahora que la chicotá parece haber templado los bravíos impulsos de al principio y el paso de palio va midiendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda el suave contoneo de las bambalinas y el idílico tintinear de los guardabrisas. Y por María como espejo de justicia, comenzamos la andadura con ligeros pies llenos de aire por la ráfaga de San Rosa. Un espejo de mano similar al ostensorio en donde se manifiesta el Santísimo durante la exposición sacramental, es el símbolo que acoge en su interior este primer sello. Varios son los santos padres que en sus escritos nos exhortan a ver en María a la primera cristiana que fielmente siguió a Cristo. Tras el aviso hecho expreso por el ángel Gabriel la luminosa mañana de la Anunciación: no temas, María, porque has hallado gracia delante del Altísimo y concebirás en tu seno y darás a luz un niño a quien pondrás por nombre Jesús. Así pues, hemos de reflejarnos en ella como en un espejo para alcanzar la gracia. Santa María, bendita seas, claro espejo de la Santa Iglesia, rezo mi estribillo que se cantaba por vientos en el novenario a la Virgen de los Reyes. San Pablo, finalmente, será quien en su segunda carta a los Corintios manifieste que todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos como espejos la gloria del Señor, porque, como también señala el apóstol, ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Sí, a cara descubierta, o cara a cara, así hemos de vernos en ella, de reflejarnos en el limpio espejo de su rostro, en esos ojos tan negros que en la madrugada del sábado, cuando la cofradía vuelve a la capilla, aún parecen más hondos, más remotos. Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. ¡Qué conjunción de nombres tan hermosa, hermanos! ¡Qué armonía en esas dos advocaciones! Litúrgica la una, de la soledad, popular la otra, de los dolores, ambas sentidas como propias desde el principio. Así, Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Y es nuestra porque el mismo Jesucristo desde el árbol de la cruz no olvida a su madre y la encomienda al cuidado de Juan, el apóstol de Bethsaida. Este será quien en su evangelio nos haga saber que Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por dos veces llama Jesús mujer a su madre. Al inicio de su vida pública, en la conversión del agua en vino en Caná de Galilea, y ahora, en el instante justo de la oración de su vida, al pie de la cruz. Y en este gesto fraterno de acatamiento de la voluntad última del Maestro, buscarle asilo a aquella mujer, ahora sí, sola en el mundo, participamos con el apóstol Juan, todos nosotros, porque la recibimos en nuestra casa, tal y como esta hermandad la recibió en la suya, en su capilla, en el altar que a principios del pasado siglo costearon varios hermanos, todos de apellido Zambrano, y al que la Virgen se trasladó después de permanecer dos largas centurias en el altar de la Capilla Mayor de San Gregorio. Altar que hoy ocupa nuestro Señor resucitado y lugar privilegiado este del presbiterio, donde se sigue montando desde tiempo inmemorial el soberbio paso de palio del Viernes Santo. Un presbiterio que destinaron a nuestra sagrada titular mucho antes los siglos que los hombres. Esa lámpara del sagrario y el pequeño lienzo del milagro al que antes hacía mención lo prueban y nos lo recuerdan. Y es Señora de los Dolores, Señora de la Soledad. Y tan es así que todos cuantos a ella nos acercamos en momentos de agobio, cuando la vida nos puede y el alma nos duele, implorando su auxilio, mendigando su gracia, suplicándole eso que guardamos bien escondido entre los pliegues del corazón, allá, aquí, lo más hondo del pecho, vemos a la Virgen tan galana, tan comprensiva y sonriente, como el recuerdo que siempre tendremos por muchos años que pasen o cuando ya nos falte de nuestra propia madre. La madre que está en el cielo y la madre de aquí, de la tierra, confundidas ambas en lo que de ternura, de dependencia, de diario contacto, hemos aprendido de ella. En esta mujer que aquí adoramos, ensoñereada bajo el dosel de su altar, en el anual centenario que su hermandad le consagra, desde hace al menos 175 años. Toda vez que las antiguas reglas se destinaban a este piadoso menester, las rentas ya de una asa de pan sembrado. En esta mujer, decimos, no se encuentran las expresiones rotundas de sufrimiento, apesadumbradas, con gestos retorcidos de dolor, de que tanto ha gustado el barroquismo andaluz. Ella lo recibe con su belleza serena, mansa, reposada, como de aguas en un estanque que no encenegó nunca la pisada del hombre. Esta imagen de nuestra devoción, tan cercana a como su pueblo la imagina allá arriba, en los cielos, entronca dignamente, como el árbol del paraíso, con la representación de la Virgen Reina, de la Virgen Trono, de la Virgen Vaso Espiritual, receptáculo de la segunda persona de la Trinidad Augusta. Los soleanos nacemos, vivimos y morimos con la certeza de seguir adorando a Santa María siempre virgen. De ahí, ante todo, Señora. Y es de los dolores. Así se lo profetizó a la Virgen el santo anciano Simeón, a quien le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Aún en lo humano, la vida del Hijo de Dios está íntimamente ligada a la de su madre. Por eso, en la presentación de Jesús en el templo, Simeón se vuelve a María teniendo el niño en brazos y dice a su madre: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. En la contradicción que la palabra de Dios provocará en Israel y en la espada de dolor que María habrá de sentir por ello, se hallan prefiguradas las cruces de ambos, de la madre y del hijo, que entonces solo contaba pocos días de edad. Rica es, en verdad, la simbología que de este primer dolor, la profecía de Simeón, reúne esta hermandad. Primer dolor que oíamos ayer en las nostálgicas coplas del centenario, de sabor tan antiguo como todo lo nuestro. Primer dolor representado en ese corazón con figura de sol, que traspasado por una sangrante espada, siempre hemos conocido a los pies de la Virgen, como eclipsado ante la cercana y deslumbradora y radiante belleza de mocita alcalareña, que se adivina en el rostro perfume y blancura de azucenas de la reina soleana. Un corazón envuelto en llamas y traspasado por una daga de dolor, encontramos asimismo en la bambalina trasera del paso de Mario, en las vitrinas del almacén. El más antiguo, donación de nuestra hermana doña Encarnación Osuna Noguera, la Mataora, quien donó también una saya y la mantilla que en estos días ahora luce y fue camarera de la Santísima Virgen. Y finalmente, en su soledad, ha calado tan adentro en la piedad popular esta vocación mariana, que allá donde se dé culto a la soledad de María, difícilmente a esa corporación se la designa por el nombre de su Cristo o de su Nazareno. Y ahí tenemos, en Sevilla, hermandades como la Soledad de San Buenaventura o la Soledad de San Lorenzo, que ni siquiera sacan un segundo paso, tan ligadas a nosotros por esas convivencias periódicas que hermandades con idéntica devoción a la nuestra hace bien en frecuentar y prodigar. Recogen textualmente San Marcos y San Mateo que la Virgen y María Magdalena, de quien se dice que Jesús había echado 7 demonios, se quedan en las inmediaciones del Monte Calvario después de descender al Señor de la Cruz para comprobar en qué lugar se deposita su divino cuerpo y de qué modo. Es este preciso momento cuando María Santísima crea en triste soledad. Y sobre todo, en ese regreso a su casa, a Jerusalén, sola, con la mirada clavada en el suelo, acompañada por el sordo rumor de los guijarros del camino, luego el arte desbordaría los lagos de llanto de sus ojos, mejillas abajo, o traspasaría su tierno pecho con 7 puñales de dolor. Es aquí y ahora cuando esta entrañable advocación mariana, la soledad, alcanza su origen y principio, donde cobra lógica y sentido esa palabra tan desgarradora, tan llena de misteriosas sonoridades, la soledad. El patético abandono que la madre siente cuando ya desclavado el hijo de la cruz, su cuerpo se deposita en un sepulcro nuevo y se sella su entrada haciendo rodar una gran piedra. Luego, el arte y la inspiración de un Gaspar Becerra harían vestir con ropa de luto la imagen gubiada por este escultor para el madrileño convento de las mínimas por encargo de la reina doña Isabel de Valois en 1565, la primera Virgen de la Soledad. Y no pasan apenas 15 años cuando nuestra hermandad redacta unas reglas que llevan en su título precisamente la vocación de la Virgen. Reglas de la Hermandad de la Soledad del Hospital de San Bartolomé de Alcalá del Río, 1582. De entonces a ahora, hermanos, han transcurrido 415 años. Y no han aparecido aún las reglas fundacionales de la Hermandad. Siente uno escalofrío en la voz al proclamar aquí abajo, delante de nuestra bendita madre, que ahí arriba, rematando este fastuoso altar, tengamos probadamente la dolorosa más antigua de Sevilla y su provincia, que a la Virgen que ponemos año tras año en el presbiterio de San Gregorio sea una de las primeras imágenes de María en Andalucía, documentalmente, y que recibe culto desde tan temprano con la vocación de la soledad, y que aquí, ahora, rendidos humildes a sus plantas, somos portadores de unos sentimientos que en esta Alcalá nuestra tan querida cuentan al menos con 500 años de historia. Sí, soleanos, ahí tenéis a vuestra bendita madre, Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, como la hemos conocido siempre. Sí, hermanos, miradla bien, no nos cansemos nunca de amarla, porque ella nos lo paga con creces cada día aquí en la tierra. Sí, hermanos, con lágrimas en los ojos y el corazón hecho pedazos a sus pies, como los rayos de ese sol que nunca cesan de darle luz, como tantos soleanos buenos que se fueron al cielo con su nombre en los labios, con su sonrisa en la suya, por haberla querido tanto. Aquel bendito soleano, como se la imaginara, aquel otro que la viera por vez primera, cuando no existía siquiera esta torre, cuando eras tú y Alcalá, Alcalá y tú, que por algo quiso tu pueblo hacer tu nombre y el suyo con una sencilla rima y proclamarte su hija y rezarte como a su reina y aclamarte sin distingo, que el corazón no sabe separar lo que ha unido el amor. Madre de la soledad, guardesa de San Gregorio, carne de esta fértil vega, reina siempre de Alcalá, llanto del Guadalquivir. María es iris de paz, sigue diciéndonos la corona de secos. En este segundo sello se representa un arco de herradura que cobija una puerta enmarcada entre dos paños de muralla y con un tímpano labrado por cima del dintel. Detrás se adivinan altos árboles. También María, por la inmaculada encarnación del Verbo, se erigió en iris de paz para un pueblo, el suyo, que esperaba, como el venerable Simeón, la consolación de Israel. Ella, en efecto, apaciguó las discordias que suscitaba entre su gente la promesa, incumplida hasta entonces, del advenimiento del reino de Dios. María actúa también como iris de paz cuando en la visita a Isabel, su parienta, permanece al lado de esta anciana 3 meses, según nos narra el Evangelio. Reina de la paz, rezamos en la letanía del Santo Rosario y paz pedimos para un mundo, Señora, que hace tiempo volvió la cara a Dios y se ha inhibido con el prójimo, clasificándolo conforme a las inhumanas leyes de la oferta y la demanda. Tú eres en fin Virgen de los Dolores, el arco iris de paz que en el cielo de Alcalá se abre cada primavera. Y todo parece cobrar nueva vida, y hasta las calles tienen otro aroma, otro color, y el mismo aire se vuelve tan azul como ese azul purísimo del que pende sobre las nubes que circundan la gloria del palio, la paloma que en él no se cansa de aletear. No hay primavera en tu pueblo, Señora, hasta que no dejas asomar tu carita nacarada y tus menudas sandalias bajo los dinteles de San Gregorio. Y en la noche, casi primaveral de marzo, no habrá otra luna sino la que refleje en las letras en plata de tu paso del 18, el que te regalara Andrés Adán Zambrano, aquel regidor vecino de la calle Real Alta, que al morir se siguió acordando de ti y dejó, camino de las chozas, término de esta villa, tierras para tu culto. Bendita sea la hora en que sales de tu capilla, bendito es el alcalareño y el soleano que esperan la semilla de tu fe, cada año, a la vuelta de cualquier esquina, como benditos son este aire que respiramos, este ambiente que nos embriaga, esta paz que ahora, delante de ti, nos llena de bienestar y buenos propósitos el alma. Dichoso sea este tiempo bendito de la cuaresma, porque desde el primer día al último, tu sola presencia basta, tu atenta mirada nos acompaña en cada uno de los momentos que la llenan, mientras queda en San Gregorio, enmarcada su cara de miel por la moldura cincelada que rodea su mirada, el Cristo de los soleanos. Tiempo bendito, en fin, el que nos ha llegado cuando todavía las demandas tienen grabado en su taza, cuando todavía las lámparas llevan escrito en su orla, cuando todavía el Stabat Mater dolorosa del palio lo va pregonando como cualquiera de nosotros, a los cuatro vientos, al aire de la primavera, a la luz de esta mañana única, todos ellos con voz de plata. Sí, demanda, palio, lámpara, hermanos, hermanas, somos todos de Alcalá y de la Real Hermandad de la Soledad. María es, bien lo sabemos, fuente de vida para el cristiano, y así se nos hace ver en el tercer sello de la corona, donde se representa una fuente de la que emerge un surtidor elevando el agua. El arte siempre quiso figurarse a la Virgen así, una fuente, un pozo, un manantial de aguas purísimas. Será en el Evangelio de San Juan, el discípulo amado, donde hallemos un mayor número de versículos en los que la significación del agua, elemento y símbolo muy recurrido en la doctrina cristiana, se nos desvele más explícitamente. De esta forma, el mismo Cristo proclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de su entraña. Por último, el significado evidente que el agua tiene en la doctrina lo podemos oír de los labios del Señor, sentado bajo el sol del mediodía junto a la fuente de Jacob en el encuentro que mantuvo con las samaritanas. Y representada a menudo por el agua que brota de un manantial, como en el sello de la corona, ese agua viva no es otra que la gracia del Espíritu Santo, gracia que el cristiano obtiene únicamente al nacer a Cristo con el bautismo, con esas aguas purificantes. Y qué acto de fe sencilla, natural, como la misma vida es la ceremonia de investirse de Nazareno en la alcoba, que desde hace unos días habrá visto turbada su cotidianidad con la presencia de la túnica negra y morada colgada en el ropero de media luna, o dispuesta en una silla o la descalzadora para que no coja dobleces. Notaremos en ella las manos amantes de la mujer soleana, esposa o novia, hija o abuela. ¿Cuánto tiene nuestra Semana Santa todavía, gracias a Dios, de labor femenina? Muchas veces anónima, casi siempre no reconocida en lo que vale. Al pregonero también le llega cada año esa cita puntual, el rito auténtico de fe que supone investirse la túnica de Nazareno y acudir con ella a los oficios de la tarde. Oficios que dejan sentir en el silencio sobrenatural y el íntimo recogimiento con que se desarrollan la solemnidad y bien hacer que esta hermandad ha sabido dar de siempre a sus actos. No creamos, hermanos, que cumplimos con nuestro Cristo de la Misericordia y con nuestra Virgen de los Dolores así, sin más, porque permanezcamos en la fila de Nazareno o Mantilla toda la estación, o porque no nos salgamos del paso ni un solo relevo, luciendo la tarde del sábado un lastimoso cardenal en el cuello, el Viernes Santo, que cada cual vivimos tan intensa y jubilosamente como podemos, quedaría convertido en una trivial mascarada si no atendemos al precepto religioso de acudir a la parroquia en los oficios del día, y así redimirnos y saber que Cristo murió en la cruz, santificándonos a todos con su preciosa sangre. Tiene muchas horas un Viernes Santo, hermanos, para no dedicarle una al menos a nuestro Señor de la Misericordia, que dormido en la urna del Sagrario, arropado también por un paño de pureza, nos espera en la parroquia. Por eso, al revestirnos con la sotana de bondad y cubrirnos con el abrazo fraterno de la capa, al anudarnos las tintas de la gola, porque aquí en Alcalá la penitencia auténtica no está reñida con la sobria elegancia, y ponernos al lado izquierdo el escudo de la hermandad, dos escalas y la cruz, el emblema de la caridad, al salir a la calle y colocarnos sobre la cabeza el capirote negro, conscientes de que la relación entre Dios y el nazareno soleado es personal, de pecho adentro. Cuando todo esto ocurra, otro año más, podremos decir que no es sino fe la que nos mueve a obrar así, a comportarnos como auténticos cristianos a la vista de todos. Así actuarían aquellos alcalareños que cumplimos con nuestro Cristo de la Misericordia y con nuestra Virgen de los Dolores, así, sin más, porque permanezcamos en la fila de Nazareno o Mantilla toda la estación, o porque no nos salgamos del paso ni un solo relevo, luciendo la tarde del sábado un lastimoso cardenal en el cuello, el Viernes Santo, que cada cual vivimos tan intensa y jubilosamente como podemos, quedaría convertido en una trivial mascarada si no atendemos al precepto religioso de acudir a la parroquia en los oficios del día, y así redimirnos y saber que Cristo murió en la cruz, santificándonos a todos con su preciosa sangre. Tiene muchas horas un Viernes Santo, hermanos, para no dedicarle una al menos a nuestro Señor de la Misericordia, que dormido en la urna del Sagrario, arropado también por un paño de pureza, nos espera en la parroquia. Por eso, al revestirnos con la sotana de bondad y cubrirnos con el abrazo fraterno de la capa, al anudarnos las cintas de la gola, porque aquí en Alcalá la penitencia auténtica no está reñida con la sobria elegancia, y ponernos al lado izquierdo el escudo de la hermandad, dos escalas y la cruz, el emblema de la caridad, al salir a la calle y colocarnos sobre la cabeza el capirote negro, conscientes de que la relación entre Dios y el nazareno soleado es personal, de pecho adentro, cuando todo esto ocurra, otro año más, podremos decir que no es sino fe la que nos mueve a obrar así, a comportarnos como auténticos cristianos a la vista de todos. Así actuarían aquellos alcalareños que en el hondón de los tiempos, pidiendo escaleras, como dice la voz popular, para bajar de madero a Jesús el Nazareno, y guiados por la devoción a la soledad de María, fueran el principio de esta centenaria hermandad. Los ríos de la fe se vuelven de color negro y morado cuando el reloj dormido del tiempo se detiene cada Viernes Santo en Alcalá a las 6:00 de la tarde, y torrentes de aguas vivas broten de San Gregorio incontenibles, lanzando calle del hospital abajo los tramos que forman la cofradía. Y será en la Plaza de España donde nuestro paso de palio haga realidad sentida otro año más el cartel anunciador de la Semana Santa alcalareña, cuando el sol ya poniente, la Virgen de los Dolores se acerque y bendiga la inmediata vega que resplandece de verdor desde las orillas del río al fondo, como agradecimiento de la merced que se le hace. Fe, la que profesamos públicamente en la función principal de instituto del Viernes de Dolores, y que, no por repetida y formularia, desdice la verdad que ella encierra, síntesis de nuestra fe. Fe es esa mocita soleana, con la edad en la boca, vestida de brea, con un cáliz y una cruz en sus manos, que delante del paso de la urna nos recuerda a todos aquellas palabras de Cristo escandalizadas ante los incrédulos. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais ya a ese monte, vete de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible. Antaño, a la muchacha que simbolizaba la fe se le vendaban los ojos, porque la fe no necesita pruebas ni milagros para confirmarla. A los soleanos nos basta acercarnos a la iglesia cuando las campanas de la torre hayan hecho estremecer la nochecida de la Semana de Pasión, señalando los cuartos del centenario, y nos encontremos con ella frente a frente, y así los 7 días. Los soleanos nos conformamos al saber que cada noche del Martes Santo ella estará sobre la peana de plata con su sol y sus dos cantoneras esperándonos en su paso de palio. Y cuando las puertas de San Gregorio sean abiertas de par en par esa noche y las siguientes para mirar mejor los pasos, desde la antigua calle de Santa María, muy atrás, desde la conocida esquina de Saldaña, nos deleitaremos acercándonos despacito a la plazoleta y extasiándonos ante esa celestial visión. El paso de palio del Viernes Santo estará un año más asentado en el presbiterio de San Gregorio. Y la Virgen de los Dolores, rodeada de San Gregorio, de San Bartolomé y del Señor Resucitado, sus tres amigos del alma, proclamará desde su trono la grandeza de nuestra fe en Dios y en ella. Y testimonio de fe, el que los costaleros del Santo Entierro de Cristo ofrecen cada año, ya puesto bajo las trabajaderas, ya el costal ciñéndoles la cabeza y la faja sujetándole los riñones, momentos previos a la primera levantada del paso, el rezo de un Padre Nuestro en memoria de los costaleros que ya igualan en la celeste cuadrilla del cielo. Más tarde, luego de pasear al Señor de la Misericordia, como en estos últimos años solo ellos saben hacerlo, con las arrias por igual, con las mesías justas, sabiendo aguantar bien el paso para que no se vaya atrás, tendrá lugar la exquisita cortesía de dedicar a sus compañeros del palio la suavísima levantada pulso de la plaza de abastos, mientras suena en la banda de cornetas y tambores que alivia su caminar esa otra oración musical del perdón a tu pueblo. Padre nuestro costalero, Padre nuestro, tú que vas entre cristales dormido, hágase tu voluntad. Ten mi verso malherido y acepta esta chicotada. Después de la levantada, tu paso color de miel se asentará en el costal, sobre los pies, sin correr, con mesurado compás. En la tierra y en el cielo, que tu luz nos ilumine, que nos guíe aquí en el suelo, que la verdad predomine y nos sirva de consuelo. Y no nos dejes caer. No haga mella la fatiga, resisten fuertes los pies, valientes que no se diga, vamos al cielo con él. En 1952 se nos presenta en el interior de este cuarto sello dos ángeles mancebos con vestiduras talares que sujetan una larga escala cuyo extremo se asienta uno en el suelo y otro en la tierra. En la fachada de la sevillana iglesia de San Jorge, la que fundara el venerable Miguel de Bañara, aquel que un día soñase ver su propio entierro, ver pasar por delante de su casa, y que desde entonces consagrara su vida, su rica hacienda al servicio de los más necesitados, en esa fachada leemos: casa de los pobres, escala hasta el cielo. ¡Qué concepto más sublime! Santificarse por la caridad. Y fue esa misma caridad la que en el hondón de los tiempos, aquí, en nuestra Alcalá, movió a aquellos primeros soleanos a buscar remedio para las tres necesidades más urgentes que la desconsolada María, de pie, junto a la cruz de su hijo, solicitaba: escaleras con que descender su cuerpo, sábanas con que amortajarlo y un sepulcro nuevo, porque así estaba escrito, donde enterrarlo. Las escaleras y la cruz del descendimiento, ese escudo gigantesco que vemos siempre prendido en la túnica blanca de la parroquia, junto al hermosísimo Cristo del Buen Fin, cuando al entrar por esa puerta de arriba, la del Calvario, y tomar el agua bendita, nos encaminemos a nuestro asiento, nos recuerda cuál fue el móvil caritativo, asistencial de nuestros remotos orígenes. Y será esa misma actitud de amor al prójimo la que presida, a finales del siglo XVI, la fusión de las Hermandades de la Soledad y de San Bartolomé Apóstol, porque como leemos en nuestras reglas, se perdía e iba perdiendo la dicha cofradía de San Bartolomé, y en cada un día era menos. De ese modo, será la Hermandad de Soledad quien acoja en su seno a la de San Bartolomé, llegando por eso a ser la única cofradía que aquí, en Alcalá, ha tenido residencia propia, un hospital. Y hospitalidad, en otros tiempos, aunque las personas mayores aquí presentes lo habrán llegado a conocer, la de esos hermanos que se llevaban a sus casas y agasajaban a cuerpo de rey al setenario o a los músicos que los acompañasen. Por las actas del cura Zambrano, aquel sacerdote soleano a quien debemos encontrarnos hoy con una gozadía que no tiene nada que envidiar, antes al contrario, a cualquiera, sabemos que la banda del regimiento de Granada desfiló el Viernes Santo de aquel lejano año de 1902, cuando se hospedó en casa de los mismos hermanos. Todo un acontecimiento para tan lejanas fechas, traer dos bandas de música de Sevilla y una de ellas militar. Los tiempos hoy, bien lo sabéis, han cambiado. Y ahora es de justicia dar público testimonio, aunque su gesto esté muy por encima de todo reconocimiento, de la caridad de dos familias para con su hermandad. Una, el matrimonio formado por Eduardo Velázquez y Josefita Zambrano, que prestan de su pecunio lo necesario para comprar la tela y cortar las túnicas que se estrenan cada año, tarea que en tantas ocasiones ha desempeñado Amparito Zambrano. La otra, la familia Cabeza Domínguez, ejemplo a seguir de fidelidad y de entrega hacia el Señor de la Misericordia, para quien han costeado el almohadón y la colchoneta de su urna, sobre los que descansa ese lirio amoratado del cuerpo del Señor. Tal vez en recompensa por tanto desvelo, por tanta dedicación hacia nuestro Cristo, los de la familia de los Cabezas sea una de esas dos, junto a la de los Martín, que tienen el privilegio de desenclavar y descender de la cruz su divino cuerpo en una ceremonia, la del descendimiento, que es punto de arranque y origen y principio de la hermandad soleana. Conocí siempre de chiquillo en casa de mis tías, en la sala grande donde se exhibieran un par de sayas de la Virgen, la candelería que donara Carmelita Olmedo o los respiraderos que hoy forman las gradas de este altar, como bien anota Gregorio García Vaquero, en la semblanza que de mi propia persona traza con tanto cariño como acostumbra en las páginas del boletín de la hermandad, decía que siempre conocí en aquella sala las grandes bandejas sobre las que el resto del año se veían la corona de espinas, la tablilla del INRI, los clavos, tenazas y martillos que en este piadoso acto se utilizaban. Todavía en casa se conservan aquellas bandejas y las pequeñas sillas de rejilla en las que desde ahí mismo presenciábamos tan sobrecogedora ceremonia. No creáis, hermanos, que la Plaza del Calvario debe su nombre a la casualidad. De ningún modo. Ahí es, en efecto, donde se celebraba el sagrado rito de la descensión de Cristo de la cruz en pasados siglos. ¿Os imagináis qué impresión nos daría? Con el sol poniente de las 3 de la tarde, la larga melena de pelo natural al viento de la tarde, mientras la madre llorase a su hijo al pie de la cruz. Y qué bendición del cielo el que nuestro Cristo de la Misericordia, tan humilde, tan manso, como ahora debe de estarlo en el recogimiento de la capilla semi en penumbras, haya dado nombre, la del Calvario, a la más alcalareña de todas nuestras plazas. Que avance la caridad, se pide momentos antes de empezar a descender a Cristo de la cruz. Y desde el fondo de la iglesia, los primeros nazarenos de que guarda memoria este pueblo, desde el fondo de la noria del tiempo, se adelantan aquí al presbiterio. Como el aetae del capataz, como el hágase la luz del Génesis, en ese que avance la caridad se resumen los 5 siglos de historia cofrade, de historia viva, de que esta hermandad se precia. Pero, ¿qué es la fe sin caridad? Por eso, además de tener 2 filas de nazarenos numerosas, apretadas, y de ser nuestra cofradía la más completa de la calle, que avance la caridad, que debe comer al hambriento y de beber al sediento, hambrientos de justicia, de trabajo, de comprensión, sedientos de amor, los asilos atestados de ancianitos que son arrinconados como ropa vieja, pasada de moda porque ya no andan a la última. De ahí que además de ofrecer desde la Cátedra de las Trabajaderas la lección que cada Viernes Santo los costaleros de esta hermandad imparten, blancas espigas dobladas sobre la arpillera y el esparto del costal, sobre cómo hay que pasear los pasos, que avance la caridad y busque hogar al desamparado y halle refugio para el exiliado y encuentre asilo para que todos aquellos malentendidos, que los extremismos desaforados, que el fundamentalismo satánico y falsamente religioso han desposeído de cuantos tenían, halle ahí cobijo, que avance la caridad y vista a los desnudos, no de cuerpo, sino de espíritus, y haga llegar al corazón de todos los hombres la buena nueva de la palabra de Dios. Por eso, además de contratar las músicas de más renombre, de tener el paso de palio que mejor puede imaginar un cristiano, de sacar en procesión el único paso alegórico que hoy queda, y de seguir lanzando a los cuatro vientos aquellos de Soy de Alcalá y de la Soledad, que avance siempre con nosotros la caridad, y que haga sanar en los hospitales a los enfermos del SIDA, del cáncer, esas pestes de finales del siglo XX, que libere de las prisiones en que encierran su alma a todos cuantos en este mundo no salen de sí mismos y no comparten nada con los demás. ¿Qué hermandad de la soledad tendríamos entonces, hermanos? Quizás por ello no haya sido sino el Cristo de la Misericordia quien se despojara del velo de encaje blanco que hasta hace poco lo cubría en su altar, y quien se empeñe en retirarse una y otra vez la fina mantilla que lo amortaja en su paso, en su urna de cristal, y así mostrarnos, aún sangrantes, sin disfraces, lo abierto de sus heridas. ¿Cuántos Cristos vivos mueren sin remisión día tras día en la cruz de la vida? Cuando acerquemos todavía más la caridad a nuestra hermandad, como lo hacemos en la campaña de Navidad, y la hagamos avanzar de frente, pero de verdad, decididamente, como entregamos los sobres en la función del Viernes de Dolores, y no cambiemos nunca el paso ni corrijamos nuestro propósito, como colaboramos en la obra asistencial de Cáritas, y aquí, en la parroquia, veremos al mismo Cristo de la Misericordia salir de su mutismo y decir a grandes voces: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparados para vosotros desde la creación del mundo. Una puerta flanqueada por dos columnas que trepan hacia el cielo nos acercará el quinto sello de la corona. Puerta del cielo. El libro de los Salmos ya nos dice que orden a las nubes en lo alto y abrió las puertas del cielo, dándoles trigo a los sedientos. Pan del cielo, el preciado maná de que nos habla el Antiguo Testamento. San Gregorio se hace también a la salida de la cofradía puerta del cielo, un inmenso granero que derrama a manos llenas la semilla vivificante de la fe. Cada capirote negro que traspasa sus umbrales se convertirá en espiga fértil, nacida del surco hondo que traza el arado de la cruz. Cada cirio apoyado en el cuadril dará testimonio de que a la cera color tiniebla le viene bien la llama encendida siempre de las creencias que profesamos. Cada insignia levantada por un nazareno al aire de la tarde tendrá su continuidad en los diferentes tramos que forman el cortejo, así como los dogmas que prometemos en la función del Viernes de Dolores. Y cada costal será blanca simiente que cae bajo la tierra abonada de las trabajaderas, que germina al son de los dorados del paso y fructifica en sazón, regados por las aguas del sudor costalero en nuestros dos pasos. Sí, hermanos, San Gregorio se transforma a la tarde del Viernes Santo en colmado granero, desde donde la cofradía de Soledad, después que se hayan ido acercando en sucesivas oleadas las aguas vivas y pujantes del paseo, den testimonio de fe y de sentir soleanos. aguas vivas que desembocarán tras cruzar rápidas la plazoleta en el lugar tradicional, desde donde hace ya años se organiza la cofradía que en fecha reciente hemos hecho más nuestro aún de lo que entonces lo era. Y creo hacer justicia y hablar ahora en nombre de todos vosotros, si llegados a este punto, desde la tribuna que vuestra generosidad me ha deparado, damos todas las gracias y hacemos extensiva la felicitación a la Junta de Gobierno por sus oportunos trámites, a muchos de vosotros por la aportación material y el apoyo recibido, y sobre todo a los hermanos Miranda Velasco por esa gentileza, por ese saber querer que han demostrado llegando a un acuerdo con esta su hermandad para la venta del tan nuestro corral de la Mataora. Y en esta nueva adquisición habremos de felicitarnos todos, porque si gozosas estarán en el cielo aquellas dos grandes soleanas, Encarnación Osuna, la Mataora, y su sobrina Encarnación Velasco Osuna, la madre de los herederos, no menos alegres debemos de estar nosotros. Una buena parte de la que fue la casa grande de los Zambrano, donde nacieron y murieron varios hermanos mayores de nuestra cofradía a final del pasado siglo, ahí, donde estuviese el pequeño cementerio de San Gregorio, que en un principio rodeara por completo a la ermita, y en donde la familia Zambrano dispusiese de un acceso particular que diera entrada a la capilla de la Virgen, todo eso vuelve al redil soleano. Gracias, Esperancita, gracias, José Manuel, habéis colocado la simbólica primera piedra de la que será el día de mañana, si Dios lo quiere, nuestra segunda gran casa de hermandad. San Gregorio se habrá ido llenando por dentro y por fuera de corazones deseosos, de ánimos encendidos, de espíritus dispuestos a darlo todo para que la hermandad hecha cofradía en la calle, en ese Viernes Santo irrepetible, se luzca más en la calle. Ya habrán ido llenándose de luz los primeros tramos del cuerpo de nazarenos, cuando las barrocas alegorías de nuestro primer paso, con el que hay este pregonero, se siente tan unido que no puede reprimir ese lamento por ver cómo se pasa el tiempo, y acordarse de tantos buenos momentos vividos, de tantos amigos como por allí pasaron, de tantas chicotadas al abrigo del suave cabeceo de la cruz, no hieran su sentimiento. Niños costaleros de la muerte, Juan Bravo, capataz, no hagáis caso de las risas con segundas de no pocos. Pensad más bien en los primeros aplausos que arrancan vuestras vestidas cortitas, vuestro dejarse caer con garbo sobre el izquierdo y enfilar la vuelta lentísima de la Mataora, porque son esos los más sentidos aplausos que el Viernes Santo se oyen, por ser los primeros, por ir dedicados a vosotros, corazones de hombre en cuerpo de chiquillos. Pensad más bien en el grave misterio que encima, arriba, aquellos tiernos cuellos paseáis, que se reúne en las palabras que escrito lleva el sudario negro: la muerte del Hijo de Dios superó a la propia muerte, la venció. ¿Qué no diera el pregonero por ser otra vez chiquillo y ser capataz de nuevo tocando otra vez martillo? Y dando vivas a la Virgen que hizo le tocar a su suerte formar cuadrilla de amigos en el paso de la muerte. En un patio con retablo, igualar en cinco palos 24 costaleros, salvando a aquel que cae de la cruz bajo el madero, y yendo del uno al otro costero, diciendo: más a tierra, más los costeros, más a tierra la trasera que puede la cruz rozar. Costaleros de la muerte, niños de blanco costal, la blanda carne del cuello, a la voz del capataz, porque lo quiere la Virgen, peana de plata será, donde pasear con esmero, aliviar las chicotas, con todo el arte y salero, la cruz con dos escaleras, escudo de la hermandad. Sí, hermanos, cada Viernes Santo viene a ser, con todas estas vivencias agradables, con tantos momentos irrepetibles como vivimos, un día del cielo que se pasa aquí en la tierra. Cielo mismo, el que desprendido de un mediodía primaveral, perfumado y purísimo, se trayere desde la gloria del palio, colmándose de algodón blanco, de azul celeste y de galones de oro fino, cuando se decidió cambiar el techo de palio. Por ese cielo abierto bajó en recortado aleteo la paloma que con su rosa de pasión en el pico abría el vuelo de este pregón. Puerta del cielo, la que quiso traspasar nuestro querido amigo José Antonio Conde cuando lo llamaron de arriba a sus 25 años para andar una larga chicotada desde el costero derecho de la segunda trabajadera del palio a la misma caja umbral de la gloria. Allí estará él, nosotros, aquí abajo, cuando en San Gregorio esté próximo a destaparse el tarro de las esencias cofrades, porque se respira en el ambiente la primera levantada del palio, los muchos amigos que dejaste por tu calidad de hombre que anduvo siempre por derecho, te recordaremos echándote de menos entre nosotros. ¡Qué mejor placa, José Antonio, que la memoria fiel, todos los años sin faltar ni uno, de tus compañeros de trabajadera! El cielo que toca también esa otra levantada, soberbia, al cielo con ella, que la noche del Martes Santo se da al palio y que sin mediar aviso convoca a una multitud de hermanos en el poco espacio que queda libre en la capilla. Pero antes, este lugar desde el que ahora os hablo se convertirá por espacio de unos minutos en antesala de la gloria celeste. Gloria misma, la que pisan los costaleros del palio de la Señora, cuando con la iglesia repleta de soleanos expectantes, el paso va dando sobre los pies la vuelta, con la llamada muy cortita, con el andar ya cansino, con las medidas justitas, hasta quedar perfectamente cuadrado ahí en el centro de la iglesia y oírse un bueno, pararse ahí, en las voces de José Romero o de Miguel Cabrera. Y entonces, solo entonces, con toda la voz de la garganta, una voz sacudirá a la oscura cárcel de las trabajaderas y dirá: sí, vámonos de frente siempre con la Virgen de los Dolores, que junto a la paloma del Espíritu Santo baja de San Gregorio y asienta su vuelo en la anunciación, de presbiterio a presbiterio. Sí, venga de frente con ella, que atraviese las orillas del río de amor que en sus corazones sus hijos le guarden, que suba la escala del cielo, cuando se hace divina música el lamentar de la madera, el rachear de alpargata, el llorar de la cera, el crujir de la plata, y ese quejarse la rampa de puro gozo al pisarla, y una voz de los adentros del paso dirá: siempre, siempre con ella de frente, siempre aunque los tiempos no quieran, vámonos con ella al bendito cielo, al cielo la rendita soleana. Rosa mística, sigue ensalzando a la Virgen su corona. En el interior de este sello vemos un jarrón con una gran rosa y flores a su alrededor. La rosa, la palmera, el ciprés, el cedro, todas imágenes muy habituales en la historiografía mariana. Nos quedamos con la primera, rosa de Jericó. Y rosas, rosas blancas, las que Dolorcita Velasco y sus hijas, camareras de la Santísima Virgen, siembran en el Inmaculado Pecherín de María. Allí, por obra y gracia de sus manos, benditas como esta tierra, las pantillas, los encajes y las blondas de prohibidos perfumes, se hacen río callado que resbale, cubierto de flores de loto, de nenúfares y corales. A Dolorcita debemos tanto los soleanos. Gracias a su firmeza se ha mantenido esa tradición arraigada en los mismos tuétanos de la hermandad de vestir siempre a la Virgen de luto riguroso, color que heredamos de nuestros antepasados. Sí, hermanos, porque si las golondrinas en el monte del Calvario le sacaron las espinas al Rey de Reyes en cruz, Dolorcita la del vino, para enjugarles las lágrimas que les resbalan al manto, puso un pañuelo en la mano de la Virgen de los Dolores, madre de los soleanos. para paliar en lo posible todos estos males, los hermanos de Soledad rezamos, sí, rezamos, porque qué mejor manera para hacernos oír del Señor de la Misericordia, de la Virgen bendita, que elevar hasta ello nuestras oraciones. Y se reza el Santo Rosario todos los viernes, en la tibieza acogedora de la capilla, oración que sabemos bien es una de las más atendidas por la Virgen. Vaya desde aquí el reconocimiento del pregonero a esas hermanas que se asemejan, por decirlo de algún modo, a aquellas otras que seguían a Jesús en tierras de Palestina. Esas hermanas que lo mismo vemos en el almacén, pasando a nuevo terciopelo la ropa de los armados o limpiando la plaza que en la calle, pidiendo con su talega morada para el quinario y el centenario o en los cultos cantando un solo. Se reza la noche del Viernes de Dolores, cuando la reina baja del granate cielo al que la ufan las gradas de su altar y se digna a sentarse aquí abajo, siquiera por unas horas, con nosotros en su anual besamanos. Y ahora, dejadme participaros algo que los protagonistas de esta historia han guardado tan en secreto como realmente ocurrió aquella madrugada del Martes Santo de 1974. Anteriores pregoneros han dejado aquí constancia, además de su buen decir, de las contadas ocasiones en que la bendita Virgen se ha hecho presencia real entre nosotros. También este pregonero quiere hoy ofreceros la suya. Hace ya unos años, antes que Carmelita Olmedo donase la actual candelería de salida, los candeleros, blandones y candelabros que habían formado el plan de altar del centenario eran llevados todo la prisa posible a casa de algunos hermanos y allí entregados al cuidado del agua caliente con que fundir la cera. Luego, en un estrecho margen de tiempo que traía de cabeza a los montadores, la candelería pasaba del paso de bajar y subir al paso del Viernes Santo. Aquel año de 1974, con Juan Zambrano, el hermano mayor, se pasaron los bordados de las bambalinas, trabajos que se prorrogaron hasta casi iniciada la Semana Santa. El mismo Martes Santo llegó por fin el paso de palio, y ya de noche se empezó a fundir la cera que llenó San Gregorio de su penetrante aroma. Con la madrugada colándose por los ventanales altos de la capilla, los tres montadores, José Camacho, José Sánchez, el Viruta, y José Guerra Folgado, iban plantando en los pasos las tandas de cirios. Ya parecía a punto de rematarse el mítico cañaveral de la cera cuando el cansancio de tan apretada jornada fue haciendo mella en los tres. Dando cabezadas de sueño, terminaron de fundir las marías, las velas más pequeñas, y se disponían a hacer lo propio con los grandes ramos de cera que van a ambos lados de la Virgen. Y allí, en aquel lugar mismo, entre la cera de su paso de palio, la calle central de su candelería y la cara celestial de la señora, le pidieron diera salud a sus familias. Y allí mismo, cuando faltaban justo 5 minutos para las 7 de la mañana, como premio a su constancia, como pago a tanto esfuerzo, sintiéndose ella también a gusto por recrearse y ver por fin completo el bosque de cera de su candelería, en aquel lugar mismo, un movimiento suavísimo sacudió los varales, estremeció las bambalinas, hizo tintinear los guardarrisas, y faltando 5 para las 7, la Virgen esbozó una amplia sonrisa que, sin despegar nunca los labios, a los priostes dejó embobados. María se hace arca de la alianza en la ráfaga que vemos sobre su divina signo. María es la conservadora de esa fe. Y así lo hace cuando el niño Jesús se perdió de sus padres y fue hallado en el templo. María, fiel transmisora de la fe cristiana. Y así lo es cuando, pasada la vida terrena del Salvador, María se hace a sí misma madre de la Iglesia, después de la gloriosa ascensión de Cristo a los cielos. María, madre, por tanto, al principio y al final de la vida del cristiano, y por ello también del soleano. Ya habrá ido dejando atrás la plazoleta, la urna del santo entierro, entre el mecido y estudiado compás de sus hermanos, entre el fragor de las cornetas que le dedican sentidos himnos. El paso se habrá llevado prendido en los morados de su canasto, el relumbrar a un cegador del sol de la media tarde. Tras el Cristo muerto, seis nazarenos portarán el palio de respeto. Ese Señor, al que su hermandad le guarda el privilegiado sitio que de siempre ha tenido entre los suyos, ese Señor, al que su hermandad quiso proporcionarle desde sus orígenes un sudario de limpio cristal con que acunarlo, la melena de pelo natural que adorna su divina cabeza, nos habla también de ese pelo protector con que la hermandad cuida de todas sus cosas. Y será en esa espera que sigue tras la chicotada, sobre los pies, con que el paso del Señor nos dice hasta luego, cuando un siseo desde lo alto, venido desde solo Dios sabe dónde, se hará notar entre los que abajo estamos. Asomados a las barandas del cielo, subidos en la peana del paso, que solo ella se amplía para que todos quepan sin apreturas, hermosos los rostros, con la sonrisa misma en los labios, ellas y ellos saben lo que es estar con María sin ser Viernes Santo. Así, en esa plazoleta que arriba en el cielo nos acoge, los soleanos y soleanas que no están entre nosotros tienen su cita de cada año con los suyos. Y aquí no hay tópico, que la muerte es de por sí lo suficientemente seria para no tomarla nunca a broma. ¿Cuántas soleanas y soleanos, honrados a carta cabal, se despidieron de este mundo con las palabras que cierran el credo y llenan la boca de esperanza? Creo en la resurrección de la carne, en la vida del mundo futuro. ¿Cuántos otros no dejaron dicho querer en sus lápidas una imagen esculpida de la Virgen o del Señor? Semana Santa, historia de vivos y de muertos, y de estos más quizá que de aquellos. Qué de huecos que no se colman sino con el recuerdo de vosotros, a pesar de lo repleta que veamos cada año la plazoleta, tiene ese ámbito. Este año se asomarán por primera vez a las barandas de la gloria, sorprendiéndose por lo bien que se ve desde ahí arriba la cofradía y lo descansado. Dos hermanos nuestros que ya nos faltan, y a los que el pregonero guarda duradera memoria. Como se fue al cielo desde su plaza del Calvario, un día de noviembre y apenas sin despedirse, Manuel López Zambrano, hombre de amigable trato, que paseó con dignidad su segundo apellido por su hermandad, por su existencia aquí en la tierra. Su nieta, a la que el abuelo nunca conoció, no tiene por nombre mejor otro que el de María. Descanse en paz. Como tampoco podremos ya departir con Miguel Durán Roque, nuestro entrañable Miguel, estoy seguro que cuando se haya encontrado en presencia de San Pedro, aparcando en las veredas celestiales su Land Rover, en cuyas puertas siempre conocimos pintados dos escudos de la hermandad, su sencillez, su rebosante humanidad y aquello que con tanta gracia decía, ser de la soledad niño es muy difícil. La habrán bastado para franquear las estrechas aspas del cielo. Descanse en paz. Es tan breve la existencia, tan fugaz la pompa de las glorias humanas, que la frase que subraya en estas siete noches cada uno de los dolores de la Virgen, por tus dolores ten compasión, pide y alcanza nuestro perdón, sonará callejón arriba de la torre, bordeando el ábside de Santa María, como una voz más allá que sacude nuestras conciencias. La omega, el final de cada soleano aquí abajo, el paño de difunto de su hermandad. La espera, amortajado en su túnica, de de la gloriosa resurrección. Pero, ¿y el principio? ¿Cuál es? Hasta hace poco, sin duda, la protestación de fe o el tradicional paseo del Viernes Santo, a los que acudíamos de pequeños con nuestros padres. Sin embargo, en estos últimos años se ha hecho un sitio en nuestra vida de hermandad, un acto reciente, de los poquitos que tenemos recientes, la presentación ante nuestros titulares de los hermanos y hermanas nacidos en el año durante el binario al Señor de la Misericordia. La capilla de San Gregorio, encargada de la historia de este pueblo, como sus paredes lo estuvieron de la de esta hermandad, hará llegar hasta la bóveda alta del presbiterio los alegres pucheros de satisfacción de esos futuros nazarenos y costaleros, de esas mantillas y Verónica y María y Sibila y virtudes del día de mañana. Benditos seáis, niños y niñas de la soledad, quienes con vuestras sonrisas inocentes dais el sí más rotundo a la vida. Benditos seáis, hermanos, ahora ya de derecho, de esta centenaria hermandad, con vuestros tiernos llantos inundáis de paz la casa del Señor y llenáis de esperanzado futuro el altar de culto de vuestra cofradía. Benditos seáis, niños y niñas de la soledad, porque de vosotros es el reino de los cielos. Acercándonos ya casi a paso de mudar a la entrada de la cofradía en San Gregorio, urgidos en nuestra estación como si esa otra hermana nuestra, la hermana Lluvia, hiciera su solicitada aparición en este pregón, porque como señala con gracia Ana González Romero, la Virgen de los Dolores y celama de la llave de paso del cielo al calareño, y arbitra deshojando esa margarita celeste del destino, si la cuaresma entra o no con agua, si el centenario habrá que traer o no paraguas, o si hacemos el recorrido corto o tal vez el largo, porque lo que se dice dentro no nos quedó ni los tiros del 33, a María le siguió arbitrando la corona de Seco Velasco como torre de David. Y así es, una torre digna y hermosa que se remata por un mirador, se corona con jarras de azucenas, es el motivo que presenta este octavo sello. El símbolo de la torre es muy recurrido en la Biblia para significar con él la fortaleza, el refugio, el amparo. Torre que en la lejanía se divisa y sirve de soporte a la fe. Y así vemos a la torre parroquial, seña de identidad del pueblo, mástilizado al cielo de Alcalá, y eje perfecto sobre el que gira todo año en nuestra parroquia la vida en comunidad. Nos sentimos tan identificados con nuestra torre que cuando nos ausentamos de Alcalá de corto o largo espacio de tiempo, nos dan vuelco aquí el corazón cuando en el horizonte vemos, dominando el blanco caserío, su airosa silueta. Vuelco que nada más cruzar el puente nos hará sentirnos ya en casa, reconfortados al abrigo de sus milenarias piedras. Cuando el paso de palio haya dejado atrás la empinada rampa de la calle Merchant y en Real de Castilla borde las chicotas sobre los adoquines de un suelo que tanto sabe de su realeza, cuando la laguna se haya negado, ahora sí, de las aguas desbordadas de la fe soberana, el paso de palio destaque los soberbios bordados de las hermanas Antunes ante la iglesia de la Asunción, como llevado en volanda por un rumor desatado de arpillera y esparto costaleros, cada año el bullicio del fervor de sus hermanos nos impedirá asistir a un mudo diálogo entre la soledad llorosa de la Virgen y la soledad callada de las campanas de la torre. Campanas que no pueden dar gracias a Dios con sus voces de moreno bronce, debido a la liturgia del día, por haberles llegado otro año más. Carbonistas, ¿cuántos van ya? Menúa, ¿los has contado tú? Esquila, ¿te acuerdas de la primera vez que viste en su calvario vestírselas en aguas de flor de azahares a la bendita reina de los soleanos? Por haberles llegado otro año más la Virgen de los Dolores. La gorda y la menúa la verán acercarse primero, primero la saludarán. Dios te bendiga, Virgen de la Soledad, por ser en el aéreo trono del campanario las dos más viejas y de más peso, las dos que marcan con sus dobles la muerte de un hermano, dos dobles, uno de la gorda, o de una hermana, dos dobles, uno de la menuma, de la cofradía. Una, la gorda, que se llama de Santa Bárbara y San Gregorio. Otra, la menúa, que se llama de Jesús. La una y la otra se saben de corrido todas las coplas que canta el coro del centenario y todas las canciones que llegan allá arriba entre varadas de incienso y aromas de pura cera virgen que se escapan por la bóveda. Y a la Virgen de los Dolores, que ya se adivina doblando por el Calvario, le dice: ya está aquí la soledad. Mira, madre, si quisieras sacarnos del campanario, de esta cárcel de ladrillos, y hacernos varal de plata y poder pisar el cielo al que van tus compañeros al tercero de martillo. Avanzará la Virgen por el Calvario, sintiéndose como en su propia casa, entre la marea creciente de los restos y piropos, de las mesidas acompasadas, con el cimbreo justo de la cintura, flexible junco del costalero que se quiebra cuando entra en su capilla. La campana del reloj o la de los repiques, la única que sola se encuentra en la cara oeste, busca consuelo en la Virgen, para la que no se cansa de repicar las noches del centenario y el día de la función. Y no la dejan a perderse calles, hermanos, merchante abajo, sin decirle: qué bella la soledad. Mira, madre, si quisieras, si tú me lo permitieras, dejo en la torre otro hueco, suelto todas mis amarras y ya contigo me quedo. Seré el llamador del paso que avise a los costaleros: vámonos con ella al cielo. Pues no hay gloria más cierta que sentirse al tal que anda, ser el paso de tu paso, servir de puente de esparto, hacer de tu paso un barco, y que las piernas sean remos entre un mar de oraciones, entre los blancos costales que se ciñen al madero, entre sudores que corren bajo tus blancas enaguas. Pues habrá dejado la Virgen su calvario y entrado en la calle de los hermanos merchantes, que de una a otra acera se ensancha para poder encauzar ese río de fe incontenible que salió de Borbopones a la capilla. Hermanos merchantes, ejemplares sacerdotes de Alcalá, que dejaron escrita la devoción sin límite que esta bendita imagen ha suscitado, no ya en su hermandad, no ya en su pueblo, sino en todos los pueblos comarcanos. La esquila, la campana que voltea cantarina mirando al arenal del río, se encuentra triste porque hace muchos años perdió a su compañera y le dejó el hueco que no llena su recuerdo. Y cuidando no hace ruido con el badajo, al ver a la Virgen bajar a la parroquia por la puerta a los gallardos, le susurra: ¡ay, Virgen de la Soledad! Mira, si lo permitieras, dejar quiero el campanario y servirte de pollero, ver que una paloma duerme con una rosa en el pico, florecida entre bordados, sentir caricias de flecos los restos de tus hermanos y la bendita atarraya que es la cola del manto. Pero lo mejor habrán de decir aquellas dos soleanas de adopción, que en todo lo alto de la torre no dejan que pase un año sin cantar a su Virgen de los Dolores. Una, la carmonista, que en edad va con el siglo, que fue fundida en nuestro corral de la Mataora. Y otra, pícara burladora de los vientos solanos, la Beleta, donada por don Manuel Zambrano, de entrañable cura Zambrano, mayordomo de mayordomos. Ellas dos, la Beleta y la carmonista, soleanas de alma de bronce y cuna de fragua, harían bien en entonar por martinetes o seguidillas las saetas bien sentidas que mi tío Manolo, el de Candelaria, escribiese hace unos años. Viernes Santo por la tarde, al pie de la cruz estaba, al pie de la cruz sin nadie, siete puñales clavados en tu corazón de madre. Que se callen los tambores, que no suene el redoblado, que está pasando sudores por su hijo amortajado, la Virgen de los Dolores. que nadie rompa el silencio, porque ha muerto el Redentor y la madre sin consuelo va llorando su dolor. ¡Que vistan de luto los cielos! La corona del Viernes Santo nos dice que la Virgen verdaderamente es ciudad de Dios, y que el vínculo entre la ciudad de los hombres y la ciudad de los dioses corresponde por sus bondades a la Virgen María. María se hace así nuestra intercesora, más fiel entre el cielo y la tierra. Su hermandad de la soledad, que lo sabe, quiso hace unos años elevar en la tarde densa aromada del Viernes Santo la hermosa insignia que proclama la mediación universal de María, el Mediatis. Insignia que la imagen dulce, aniñada de la Virgen, va haciéndose prolongación de los cuadros que presiden las alcobas, las salas de altar, las salas de estar de los hermanos, los dormitorios de los niños de esta cofradía. Niños y jóvenes soleanos que habrán de hacer suyo el lema que ostenta, entre el tintinear de los buenos propósitos, el guión de la juventud cofrade de esta hermandad. Al Dios que es la alegría de nuestra juventud. Alegría y juventud, dos palabras que gracias a Dios alientan el vivir de esta hermandad. Sí, María es ante todo madre de los más jóvenes, esos que bien sabemos no dudan un segundo en cambiar su hábito nazareno por el saco de arpillera y la faja negra de algodón, o que limpian los morriones y sacuden el polvo del cenacus, de los mantolines, y cepillan con mimo el terciopelo de las enagüetas con las que habrán de hacer su estación vestidos de armados del Viernes Santo, escoltando al mejor de los navíos. ¿Y qué decir del repertorio exquisito, también seleccionado, de nuestro coro de tantos años? El pregonero de la fe, de que quisiera olvidar en muchas ocasiones la seriedad de todos nuestros cultos y levantarse del banco desde donde asiste al centenario y dar un oré fuerte a las niñas y niños del coro. La ciudad de Dios, que con nuestro Cristo y nuestra Virgen, aquí, como tantas otras veces, los soleanos a una siempre formamos. Y es una ciudad que, sobre todo el Viernes Santo, está habitada y presidida por la gracia. Gracia la de esos niños seises que en un cojín sostienen en alto en el llamador de nuestro paso de palio nada menos que la torre de Alcalá, cuando la noche haya extendido su manto, queriendo hacerse uno solo con el de la Virgen, los dos pequeños seises, cansados de juguetear con la veleta de la torre. Raro es el año que no se quedan dormidos entre la candelería, acunados por el llorar silencioso de las fieras. Como perfumadas de gracia, las dos cantoneras que a los lados de la peana, haciendo escolta al sol que a los pies de la Virgen más brilla el Viernes Santo, ofrecen a la soledad aromas de plata vieja y tallos de azucenas. Y gracia la de esos cuatro niños tostados del solano de Las Vegas y de sus playas en el techo de palio, cielo purísimo abierto de la mañana del Corpus, sostienen los atributos de la pasión vistiendo fruncidos calzones de rosa pardo y azul celeste. Pero ¿cómo pasa el tiempo por nosotros? Y en directa proporción por la vida de nuestra hermandad. Ya no nos saluda desde lo alto al entrar en la iglesia para los solemnes oficios la matraca con ese traquetear gozoso de bolas de acero. Ni escuchamos tras el paso del Señor la voz fúnebre del sochantre cantando el estado mater dolorosa que aún oímos en la ceremonia del descendimiento, así como tampoco escuchamos la capilla musical que entonara profundos motetes y agudas saetillas con que aliviar la muerte de Cristo en el encalado sepulcro en que se convierte al escalar la tarde del Viernes Santo. Ya se llevó el tiempo en su grupa, la celebración del descendimiento en la plaza del Calvario, que no obstante conserva aún su nombre, como se perdió la costumbre de disimular los tacos, las cuñas que ahí en esa loseta fijaban la gran cruz al suelo del templo con ramas de naranjos preñados de azahar. No volveremos a vivir por último aquellas mañanas festivas de resurrección, cuando la Virgen de la Soledad, vestida del blanco glorioso de la espera hecha al fin realidad, saliese en procesión con nuestro Señor resucitado alrededor de la ermita, como así recoge nuestra reza. Con el resucitado en el altar que de antiguo ocupara la Virgen de los Dolores, antes de querer ella misma trasladarse a su capilla por estar más cerca de su Hijo, el que allí y ahora nos escucha en la quietud de los azulejos trianeros, pero custodia. Frente por frente al Señor San Gregorio, al que los alcalareños pedían siempre protección, amparándose en la Virgen de la Soledad, como se leía en las paredes de la ermita repleta de milagros historiados que hizo Nuestra Señora, y con San Bartolomé al otro lado, callando a gritos que fue esta hermandad la que acogió a la suya en su famoso hospital, ¿puede alguien molestarse porque los soleanos consideremos continuación de nuestra propia capilla el suelo bendito del presbiterio? Y al final, con la voz quebrada de rezar a mi Virgen y el espíritu alegre por haberle entregado todo lo que de mí puedo, el último sello que decora la ráfaga nos acerca a un pasaje idílico. María se hace en este último sello jardín cerrado, clara imagen de la virginidad. Es este un símbolo, como otros ya vistos, que se extrae literalmente del cantar de los cantares del sabio Salomón. Sin embargo, Cristo nos da remedio para la debilidad de sabernos frágiles cuando tenemos sed de creer. Esa felicidad a los ojos, esa paz interior, esa alegría espiritual es la que esta hermandad pregona por los cuatro vientos cuando regresa a su capilla. Regreso que en estos últimos Viernes Santos, por obra y milagro de todos vosotros, se ha convertido en una apoteosis de vuelta, broche de oro sin igual de la Semana Santa alcalareña. Apoteosis soleana que comienza nada más salir el paso del santo entierro de la parroquia, cuando la banda de las cigarreras convierta en ruiseñores de metal las boquillas de sus cornetas y nos acerquen los sones de pasión, muerte y resurrección, con los que el Señor irá coronando el altozano suave que los lleve hasta el Calvario. Al paso del Señor, gotas de sangre en la frente, y tu cuerpo ya está frío, te llevan padre yacente, y a mí me da escalofrío saber que eras inocente. Que no te pongan claveles, que los más sencillos lirios sean la alfombra de tu paso y hagan rima con los cirios. Que te lleven despacito, que no te mezclan muy fuerte, no vayan a abrirse más las heridas de la muerte. Llevadlo despacio, hermanos, y mecedlo con cuidado, que tiene frías las manos el mejor lirio morado que tienen los soleanos. Y apoteosis soleana, y ya termino, que culmina con la entrada manos sobre los pies del paso de palio en la plazoleta, que quiere retrasar esa hora ya cercana en el pregón y en el Viernes Santo de la IGO definitivo en el interior de la capilla. La Virgen se nos aparecerá más que mecida, acunada por la nana que inicia reina de San Román y que dejará sabor de boca, buen sabor de boca, para todo el resto del año en todos nosotros. Pero antes, la que fue la calle del hospital de San Bartolomé, donde la Virgen viviera de mocita con su hermandad, se habrán destapado nuevamente, una vez más, como en calle San José, como en la vuelta del palio de Laguna Real, el tarro de las esencias copadas, llegando a la plazoleta. ¡Qué sola la soledad! Camino de San Gregorio por la luna acompañada. Soleá, dame la mano, que el día ya empuja la noche y queremos, tus hermanos, que esa marcha suene a broche de cofrades soleanos. ¡Qué grande es tu soledad, madre del amor hermoso! No le vayas a negar tú, de corazón rumboso, al preso la libertad, y al enfermo la salud, y trabajo al que no tiene, y al pecador a la virtud. Tú sabes lo que nos conviene, que no podrás hacer tú. Cuando el día se levanta, al final de la estación, las saetas que te cantan me rompen el corazón y me secan la garganta. ¡Qué sola la soledad! Camino de San Gregorio por la luna acompañar. Virgen de la soledad, cuando pases por mi puerta, ojalá que sea verdad, que la encuentres siempre abierta, abierta de par en par. ¡Feliz!